presidente. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el área de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica, ya había terminado, nos establecemos en la dinámica de la respiración. Somos los avanzados. En principio todo esto se hace más fácil, más rápido. Nos damos cuenta de la materia, nos damos cuenta de la mente. Es la materia. Cuando hablamos de la materia, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, es materia. No es que es una cosa que está fuera, que no nos apercibimos y después en la mente. Nuestra percepción es materia. Tiene formas. Pero la valoración, los nombres que ponemos, los conceptos que ponemos detrás, eso ya es nada. Ese hecho le ponen en otra disposición. Decimos en el Dharma que hay 84.000 tipos de disposiciones distintas, perfiles psicológicos. El que observa es el que está, es el que es. Es ese que observa. Que es nama, que es rupa, ponemos la atención, nama, dos dedos abajo del ombligo, en la superficie de la piel, y notamos ahí la expansión y la contracción. No queremos seguir la respiración para adentro, la respiración para afuera. Solo queremos darnos cuenta, relajados, de expansión y contracción. Y pausa. Habiendo contacto con la respiración, hacemos Namarupa Parichedanana. No nos olvidemos que aquí estamos con la expansión y la contracción. Vamos a empezar a ver los detalles. La primera parte, el meditador tiene dificultad en darse cuenta justo del inicio de la inhalación, siempre se da cuenta unos tiempos después de haber empezado a inhalar. Cuando empieza a exhalar lo mismo, más estáis reposando allá, más podréis unificar este tiempo, esos dos tiempos. Reposar, estar atento, alerta. No empujar un yo para allá, para abajo. Es reposar. Como si estuviéramos cansados y solo nos restara sentir cómo se expande y se contrae el abdomen. Si nos conseguimos dar cuenta del inicio de la inhalación, justo cuando empezamos a inhalar, el inicio de la exhalación, justo cuando empezamos a exhalar, es porque entramos en la segunda fase de la meditación Vipassana. Pakaya Parigahanana. Debemos el inicio de la inhalación, el inicio de la exhalación, de la contracción. El meditador, cuanto más se pone en este proceso de expansión y de contracción, relajándose, en esta fase se dará cuenta de dos cosas. Una, la influencia de la mente sobre la respiración. Y dos, empezará a unificar el darse cuenta del final de la expansión justo cuando termina, darse cuenta del final de la contracción justo cuando termina. Y estar presente en la pausa. Empezamos a entrar en la tercera fase de la meditación, Samasaranana. Aquí el meditador se da cuenta de la respiración en tres tiempos. De tres tiempos también, inicio, continuidad y final. Y la pausa, nos damos cuenta desde el inicio hasta el final, lógicamente. Requiere que estemos más relajados en la expansión y la contracción. Que venga es bueno porque nos recordará que estamos distraídos y nos intensos y nos relajamos. Solo expansión y contracción. parte de la meditación, deberíamos practicar hasta darnos cuenta. Realmente es una descubierta, no es un darse cuenta pasivo, es estar allá abajo con la expansión y con la contracción. Que la expansión solo empieza cuando termina la pausa, que la contracción solo empieza cuando termina la expansión, y que la pausa solo empieza cuando termina la contracción. Estamos allá, estamos con estos movimientos, sin pensar, sin reflexionar, estamos con ellos. Relajados allá, tranquilos, encontrando un equilibrio entre estar relajado y atento. Si no os prendéis, vendrán sensaciones que no os podréis aguantar hoy, solo más tarde. Para eso hay que tener la mente relajada en la expansión y la contracción. Sakyamuni nos enseñaba que en esta parte de la meditación uno se puede dar cuenta inmediatamente de estas tres verdades de todas las cosas: anicca, dukkha y anatta, la impermanencia, la insatisfacción y el no yo. Solo estando con expansión y contracción, observa bien la expansión y la contracción. Estar con ellas presente. Pase lo que pase. En nuestro interior seguimos. Después del cosquilleo viene placer, o sea que no quedarnos con esa impresión. Estaré en el punto de equilibrio, no intentar equilibrar nada, relajaros, poner allá la mente en expansión, en contracción y pausa. Damos cuenta de estos tres puntos. Si no perdemos esos tres tiempos, puede ser que nos sintamos inclinados a estar más con la expansión y con la contracción que propiamente con las otras partes de la respiración, disfrutándola. Si eso pasa, es porque hemos entrado en la cuarta fase de la meditación de Vipassana. expansión y de contracción se mueven de dos formas importantes, que puede ser que un meditador los vea divididos. Si eso pasa, es normal. Son más detalles, más discernimiento en la meditación. Desaparece, quiere decir que tenemos concentración. La concentración aparece en esta fase, es la última fase de la purificación de la mente. Solo expansión y contracción, no hay ni intento, no hay unión allá. Pero es decir, yo desaparecer y solo haber expansión y contracción. Es propio. Expansión y contracción son conscientes de ellas mismas. Esta fase de la meditación es cuando aparecen los vipassana paquidesas. Es una señal de nuestra concentración en la expansión y en la contracción. Para los meditadores concentrados y hacen la meditación con los ojos, pues, la forma que nos enseñó el Buda, semiabiertos, pues tendrán experiencias visuales de luces o vasa. También podemos tener la sensación de estar muy concentrados, de gustarnos esa sensación. Eso también es un obstáculo. La plena conciencia sati, tener la noción de estar totalmente consciente de mi inhalación y exhalación. Esa es una tensión, es un obstáculo. Relajaros. No es necesario haber unión. Solo la expansión y la contracción. Puede haber éxtasis. Sentirnos extasiados. Todo eso hace con que permanezca el yo. Devoción. Sukha, la felicidad. Nos relajamos, estamos solo con la expansión y la contracción. Estamos 100% concentrados en la respiración, esto tiene tendencia a cesar, quede solo con la sensación. Su interés está en esa tranquilidad total que existe en la mente. Una vez la haya experimentado en el momento anterior. Esa sería la quinta fase de la meditación vipassana, bhangana. Todo parece desaparecer. A veces desaparecen las imágenes y después la conciencia. Veréis que primero desaparece Rupa y después desaparece Nama en esta fase de la meditación. Primero desaparece la contracción y después en esta fase de la meditación, los meditadores pueden tener la sensación de que desaparece el cuerpo, después la conciencia. Que esto provoque algún miedo, el desaparecer, sentir ese ego, querer volver rápidamente. Eso pasa. Es porque entramos en la sexta fase de la meditación vipassana, bhayanana. Seguimos con lo que resta de expansión y contracción y con las pausas. Cualquier sensación de miedo, de terror o algo parecido. De pérdida. Es una distracción. Si solo hay pausa y estamos flotando, solo hay pausa y estamos flotando. Siempre atentos a la mente, necesario respirar para estar atenta a la mente. Debemos estarlo siempre. Relajados en el Dantian. Give up. Y te miraba la cara y dice, estabas tranquila, has entendido lo que es estar ahí abajo. Hazlo siempre desde el inicio. A partir de ahora, como ya sabes lo que es, ya lo puedes hacer muy bien. Muy bien. Hoy ha sido muy bien. El estornudo te viene a quitar la historia. Pero después del estornudo te has metido rápidamente allá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado mucho. La fase, o sea, que tenemos que entender nuestras propias fases, ¿vale? O sea, tú justo en el final estabas en la cuarta fase de la meditación, pronta para entrar en los vipassana paquilesas. Entonces uno tiene que entender, cuando nos damos cuenta justo del inicio de la inhalación y del inicio de la exhalación, es porque entramos en la segunda fase. Cuando empezamos a darnos cuenta del final de la inhalación y del final de la exhalación, es porque nos damos cuenta de que estamos entrando en la tercera fase. Cuando nos vemos en tres puntos y hemos visto que es impermanente y tal, y esas son las respiraciones, porque estamos entrando en la cuarta fase. En la cuarta fase es cuando solo estamos ya en expansión y contracción. Vemos el inicio, vemos el final, pero como explicaba yo esta mañana, es como la vida misma, ¿no? Una vez nos vemos en el Buda Sakyamuni, cuando se dio cuenta que se iba a morir, se dio cuenta que nació también, entonces es cuando empezó a vivir la vida, a tope, al 100%, ¿cierto? Entonces, si él no se hubiera dado cuenta de eso, no hubiera vivido a tope. Entonces, cuando nosotros nos decimos, a lo mejor mañana no estoy aquí, hoy lo vivo a tope. Hoy no me quedo, ay, me apetece quedarme un poquito más en la cama. No, es como cuando nos toca la lotería. Nadie quiere quedarse 5 minutos más en la cama. O sea, que no es cierto cuando queremos quedarnos 5 minutos más en la cama. No es cierto. Desconfiad de vosotros. Veo miradas demasiado confiantes. Desconfiad de vosotros. Desconfiar de aquello que pensáis, no es cierto, ese es Buda. El Buda es un desconfiado, sí, siempre, no es cierto. Muy bien, pero a ti, a Martita y a Solema no les digo nada, ¿vale? Ya lo escucháis mucho, siempre estoy siendo elogiado, las tres, cuando está aquí María, las cuatro. Entonces, tenéis que ultrapasar más cosas, relajaros más. Hay cosas que son muy fuertes que vemos y que aparecen y estas luces y tal y eso, pero es más allá. Podéis ir a oír un más allá. Hoy me ha gustado mucho tu meditación también, más que en otros días. Y eso todo tiene que ver con tu fin de semana también. Así, relajar, sí, relajar, sí, es importante conocer. Relajar es muy importante. No sé, no sabéis, la tensión psicológica, intelectual, emocional, son una pesadez para la... Y no son reales. Es que si fueron reales, dirías, pues vale, pero es que no son reales. Es una parte nuestra que no es cierto. Nos levantamos por la mañana mosqueados y tal, y eso debemos, la primera cosa que debemos pensar, no es cierto, no me debo fiar de esto al 100%. A lo mejor ni todo es negro, ¿no? Entonces, empezaremos a aprender esa frase. Empezaré a dejar algunas y empezaré a decir, no es cierto, no es 100% cierto que esto sea así. Ese es el aprendizaje de la psicología budista. Nos fiamos demasiado en nuestros conceptos, en nuestras nociones, en aquello que experimento, que no experimento. Yo experimento que la Tierra es plana. Si hubiera alguien inteligente, yo hubiera dicho, no es cierto que esto sea así. Y hubo alguien que no es cierto que sea plana, a lo mejor. Entonces, nuestros sentidos, por mucho que nos digan una cosa, debemos siempre... No debemos de hacer demasiado caso. Es decir, déjame estudiar a mí mismo. Estás mosqueado. Esta persona, estoy mosqueado porque esta persona me dijo esto, esto, esto. No es cierto. A lo mejor estás mosqueado porque había una promesa ya por detrás. No por la persona en sí. Y tampoco es cierto que sea por la promesa. Vamos a estudiar, vamos a investigar un poquito. Entonces, discernir. Porque la meditación, yo cuando os veo, me veo a mí. ¿Vale? Eso me estaba meditando y me estaba viendo a mí en vez de verla a ella. Veía, en su confusión veía la mía. ¿Vale? Entonces, podéis hacer ese ejercicio. Empezar a decir, aquel que no es cierto, no lo veo en mí porque tengo mucha confianza en mí, pero puedo mirar a los otros y pensar, no es cierto lo que está pensando él o lo que está sintiendo. Y ahí lo siento. Ahí es más fácil identificar. Es decir, aquel está mosqueado y dice, no es cierto que esto sea así. Conocer la totalidad, lo que decía del mono, conocer la totalidad de la situación para no dejarnos llevar por esa totalidad de la situación. Al final no lo he explicado, porque como lo has entendido, acabado por no explicar. Pero esto quiere decir que, y es la última vez que lo diré, quiere decir que cuando empezamos a ver el mono, pero que no vemos el mono como un mono, si vemos el mono como un mono, mono por veces está tranquilo y por veces está moviendo, ¿cierto? Entonces no nos irritamos con el mono, porque sabemos que el mono es un mono. Si lo tenemos en casa, el mono es un mono. O sea, está ahí. ¿Irritarse para qué? Eso sería como irritarse con el fuego porque quema. Dices, no hace ningún sentido, ¿cierto? Pero si nosotros no vemos el mono como mono, empezamos nosotros a hacer monerías, ¿cierto? Empezamos a poner mono esto y tal, y ya estamos transformando. Ya empezamos a tener cara de mono cuando empezamos a hablar. Y a tener las actitudes de mono. Eso siempre pasa. Como cuando vemos a estas personas que no quieren los niños en los restaurantes, a lo mejor quieren los niños a jugar en las playas. Es porque no viene el niño como un niño. Están con su mundo, no están con el mundo del niño. Si vieran el niño como un niño, no verían que los niños chillan, gritan en la playa más aún, ¿cierto? Entonces él se empieza a comportar de una forma infantil cuando no ve el niño como niño. Porque debíamos descansar y en la playa para mí y tal. Es una infantilidad. Entonces por eso ellos dicen eso. Si no ves el mono como mono, te empiezas a ser mono. Si ves el mono como mono, dejarás de ser mono. Y ahí mismo nuestros pensamientos. No de hacer demasiado caso con ellos. Porque si no los vemos como siendo monos, nos fiaremos demasiado y hay que ver tal cual como son, no valorar. Y dices, estás llamando mono, sí, para dar un ejemplo símil. Pero no valoramos eso, simplemente vemos eso que está pasando en nuestro interior por aquello que es, ya está, y no más. La sala esta no es grande, no es pequeña, no es bella, no es fea. No, es lo que es. Y entonces empezamos a entrar en contacto con la realidad sin tener que valorar las cosas. Y eso no quiere decir ni que excusamos, ni que justificamos las cosas. No justificamos, porque si justificamos es porque tenemos la necesidad de explicar una cosa. Y si vemos la cosa directamente, no tenemos por qué explicar. Hay que justificar que el mono esté saltando. No, dices, no, es un mono. No hay que justificar nada. No, es que desde pequeñito iba por el árbol. Esto es hablar mucho. Y al final acabas cansado de esta persona. Porque habla demasiado, todo el mundo sabe por qué sube el mono a las cosas. Que por qué no consigue estar quieto. ¿Sí? Vale. Necesito caritas más expresivas. Venga, hasta cualquier día. A ver si vuelvo. Después dices, es que no me dices el pase, claro, ¿no? ¿Cómo queréis que venga?